Carmen, yo sé que tú tuviste una infancia así como especial, porque ya me lo has dicho más veces, pero yo no sé si tú ibas de niña como a los campamentos estos que se hacían.
No.
Tampoco ibas a campamento.
No.
Entonces no hacías eso de hacer una hoguera y te contaban...
¿Y quemar a alguien?
No, no.
No, pero vi esa serie en los 90, ¿te acuerdas de Historias de Terror en la Hoguera? ¿No te acuerdas que era muy chula?
No, esa no me acuerdo.
Sí, sí era, sí, como todos contaban una historia, cada vez le tocaba a un adolescente contar una historia de miedo en la hoguera.
Claro, pues esto es lo que se hacía en los campamentos, tú como no estabas en los campamentos, pues no lo sabías. Pues esto lo hacíamos cuando íbamos al campamento, hacíamos una hoguera y poníamos allí una salchicha o lo que fuera, allí
a calentar. ¿Una salchicha? Muy bien.
O lo que fuera. ¿Eh? Y poníamos allí a contar historias de miedo. Y había una, ¿sabes?, de una niña que un hombre iba a la tumba donde estaba la niña y para regalarle a su hija y le cortaba el dedo porque le quería coger el anillo. Y luego la niña iba con el anillo por ahí y se le apareció una niña con un dedo cortado que era la muerta.
Y
decía, ¿me dejas ver tu anillo? Y la niña le decía, sí, mira, qué bonito, me lo ha regalado mi papá. Y la niña decía, ¡es mío!
Esa parte te está inventando, pero tela.
Que no, Carmen, que es así. Lo que pasa es que tú no estuviste en campamentos y eso. Y entonces esto es, pues como empieza la película.
No.
Sí, porque está ahí este hombre, el enterrador, Manolo, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Y la mujer le dice, vamos a robar joyas.
Y le dice, llevas muy poco tiempo profanando tu tumba, porque me encanta que haya también, tienes que tener un currículum para profanar tumba.
Claro, uno a profanador, para ser profanador hay que tener unos estudios.
A mí lo que me gusta, a mí me fascina cuando ella, con un cardado de pelo, John Collins, lo mira al señor enterrado y le dice, sabes cómo soy y lo que puedo darte.
Eso me ha encantado, Carmen. Y lo dice además con ese cardado y con un mandilón que es igual clavado. Uno, te lo juro, que mi abuela tenía uno clavado ese. ¿Eh? Y le dice, ¿sabes lo que puedo darte?
Pues me ha recordado a... ¿Tú te acuerdas del crimen del cine Oriente de Valencia?
Sí, sí, sí.
Pues es un poco ese rollo de los dos viviendo ahí en una habitación y no sé cuánto y profanando y cortando en trozos. Quizá por lo de desmembrar.
A ti te gusta desmembrar, ¿eh? Siempre te veo yo una afición por eso.
No.
Ah, ¿no?
A mí no. Iba a hacerte un chiste súper malo. Me gusta mucho la novela negra y sabes que leo mucho y sobre todo los nórdicos que son personas muy crueles. Las últimas que he leído no eran del francés, no me acuerdo, el de Irene, Alex y todas estas, que es muy famoso. Que para los nombres soy malísima. Que... Bueno, el tema es que están profanando y sacan una navaja, pero una navaja así de salir al campo para profanar.
Él está, ya lo hemos dicho, no tiene mucha experiencia. Él está como el primero de profanación, que todavía no ha probado...
No está en grado, claro.
Todavía no ha probado...
En B1 de programación, de profanación.
Levantamiento de ataúd, ni destornillamiento de tablas, todo eso lo ha dejado para ese tiempo.
A ver, chicos, piensa que hemos mejorado. En la película de La Momia Nacional... Había un señor enano intentando zumbarse a una momia muerta. O sea, había necrofilia y esta vez no tenemos necrofilia.
Ya, Carmen, pero creo que no vamos a recordar...
Tu película.
No, porque...
Película homenaje.
¿Sabes que me pongo angustio de repente? Me pongo como...
Sí, sí, sí.
A mí alguien está conmigo y me dice La Momia Nacional y ya todo abajo, todo ya es un estrope.
Gracias por la imagen gráfica. Martín. Bueno, total, que están. Ellos van allí al mausoleo familiar porque saben que son ricos los ingleses, porque a todo esto estamos en Inglaterra.
Sí.
Pero él lleva como las patillas así de Curro Jiménez y todo esto. Entonces van a profanar el matrimonio esto de la señora Cardada y el señor Manolo. Y cuando están dentro del mausoleo, aparece un señor con capa de Drácula. Pasa montaña de terrorista y saca un muñeco de vela, o sea, de cera, para hacer vudú.
Yo aquí tengo que decir dos cosas. La primera, ese señor es V de Vendetta, o sea...
Totalmente. ¿Has visto?
Es V de Vendetta, ese señor. ¿Tú no has visto la máscara que lleva?
¿A que sí?
Claro. O sea, Alan Moore...
Alan Moore copietea.
Copietea, vamos, o sea...
A Paul Nachi, por favor.
Por favor. Eso me llama mucho la atención, Carmen, que esté ahí V de Vendetta.
Pero en todas estas películas estamos encontrando unos precedentes y unas referencias que está claro que han bebido de aquí.
Esto la gente no lo sabe, por eso yo creo que esa es la importancia de nuestro programa, ¿sabes? Y por eso la gente...
Rescatar datos prácticos.
Que escucha más este que el de los jueves es milagro, ¿sabes?
Toma, a los de los jueves. Un beso, chicos.
Un beso. Y porque nosotros vamos descubriendo unos datos que estaban ahí ocultos para el público general y que nosotros...
O puede que ocultos por el bien común.
Estamos cumpliendo una labor. Bueno, sobre el vudú, sobre este tengo que decir dos cosas. Una, ya la he dicho, y que es así, es cierta, ya veréis la película de V de Vendetta, y es él. Y la otra es que a mí este vudú no me vale.
¿Por qué?
Porque en el vudú hay negros bailando, y aquí no hay negros bailando. Haciendo ahí, umma, umma.
Pero después te lo explican, porque ella es una red internacional, tipo la de J. Bond de los malos, Elektra y todo esto. Pero... Por ejemplo, el otro día vi una película que era El arcoíris y la serpiente, que era sobre el vudú. Y hablaba de todo el tema, esto lo comentamos en el otro programa, y hablaba de todo el tema de que realmente sí se hicieron, mandaron a un científico estadounidense y tal, y un antropólogo, y se escribió un libro porque buscaron la manera de los ritos vudú y hay una droga que se llama polvo de vudú. Y esa se ha experimentado para evitar la anestesia y todo, o sea, que existe.
Ya. Yeah.
Polvo zombie se llama. Lo que pasa es que al parecer te deja un poco pajaroto.
Ya. Yeah. Hombre, yo polvo zombies...
No lo había pensado, tío. Te he dado pie a el chiste.
Alguno a las 8 de la mañana.
Lo sabía. No, ¿por qué te das el pie? ¡Qué horror! Además, todo es políticamente incorrecto. O sea,
como bueno. Tiene que ser. A ver, este programa, Carmen.
Sí, sí, ¿y si nos denuncian?
No, en este programa, si tú prefieres, nos andamos, hablamos en plan, ¿sabes? En plan sí, políticamente correcto, ¿vale? En plan como hacemos los jueves. Aquí todo correcto. Venga, vamos a hacerlo así.
No.
No.
Yo no soy de ese tipo de mujer. Sabes cómo soy y lo que puedo dar. Y que esa frase hay que apuntarla, ¿eh? Voy a poner un post-it en la puerta de casa.
Y lo que te puedo dar. Pues eso, no hay negros bailando, ¿vale? Lo siento, o sea, no, ni una hoguera,
nada.
Un pollo descabezado sí lo hay, pero eso luego, ya os lo contaré.
Y ahora, que eso sí, qué horror, qué mal lo pasé. Ahora sale la muerta de la tumba, que solo tenía dinero para maquillarle de gris la cara, y el resto lo tiene de color carne.
Sí, que tienen unos joyones ahí, vamos, una bisutería de...
Pero de eso de los que venden en las tiendas de los 20 duros, he dicho 20 duros para no seguir siendo políticamente incorrecto. Y además más 80s. Las tiendas estas de los 20 duros que tienen así como de princesa que todo es que brilla un montón, pues ese es el atrezo.
Es la sortija que te venía en el kiosco cuando comprabas un paquete grande de chicles Che, que a veces te venía una sortija y eso, pues eso es.
Maravilloso. Entonces le empiezan a cortar el dedo, aparece el del vudú y de pronto la otra se levanta y ataca y los mata a los dos. Pero así, muy loco.
Pro Jiménez y a la señora que tú sabes lo que puedo darte. ¿Eh?
Exacto.
A la del mandil, a los dos.
Y ahora este film, también conocido como película, tiene una parte maravillosa, que es que cuando empiezan las acciones violentas o salen las muertas, que tú con el título piensas que en algún momento, o sea, tendrán protagonismo las muertas. Las muertas son como un candelabro, da igual.
No hemos dicho el título. Claro.
Pues ahí... Dilo tú, anda, que eres más serio.
Las muertas no sé qué.
No sabía que no te lo sabías. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué desastre!
Las muertas.
¡Tus muertas!
Voy buscando los pies.
Vamos a acabar de guionista de regreso de Pajar y Exceso. Bueno, a ver. Entonces...
Estas muertas están muy vivas. Algo así es el título, ¿vale?
Sí. Más bien es el ataque de las muertas, la venganza. Ya se me ha olvidado por tu culpa. Bueno, total. Que cuando... Pasan acciones así de matar y eso, entonces la cámara cambia el ritmo y va ralentizada así y un poquito después acelera mucho y queda así como una imagen como más surrealista, más que están flotando. Eso es muy guay. Y ese efecto pasa en todo.
Es como los vampiros. Y esta película es de León Klimovsky, que ya os hemos hablado de él pues varias veces, porque ya es un poco un clásico de este programa.
Como Paul Nachi.
Y la música es de Juan Carlos Calderón, que también...
Que yo amo profundamente.
Que también os hemos hablado de él muchas veces.
Y el vestuario de Cornejo.
Eso es.
Que tendríamos que hacerlo en homenaje a Cornejo, que era una pareja de María José Cantudo.
Son los tres pilares de nuestro programa.
Exacto.
Juan Carlos Calderón y León Quimos. Y entonces, la música de Juan Carlos Calderón pasa otra vez lo mismo que con la que hablamos. Que es que la música es como muy bonita, que es así como de jazz de Los Ángeles, así bebop, ¿sabes? Esto así swing. Y, pero claro, salen unas muertas de la tumba y salen con música de jazz y dices...
Bueno, ¿y qué? ¿Con qué música que quieres que salgan? ¿Con un paso doble las muertas?
Con, no sé, con un órgano así. Tun, tun, tun.
Pero si tuviste ya órgano en los ojos de muñeca azul muerta.
Ya, pero no sé, ¿a ti te pega el jazz con esto?
A mí me pega el jazz con todo. Sobre todo con vino. Hoy tenemos Festival del Humor. Humor cutre, claro.
Sí, bueno, como nosotros.
Bueno, a ver, el tema es que profanan. Y ahora, ¿cambio de todo?
Y está Paul Natchi, que es... A ver, vosotros veis la serie de Sandokan, que era una serie muy buena. Pues es como Sandokan, ¿vale? Porque es como hindú, tiene el puntín ese en la frente. Pero sin barba y sin cuello.
Pero con mucho terracota... polvo de sol, unas tetazas, yo creo que son las mejores tetas del cine español.
Y este hombre, que se llama Krishna, tiene...
Por los Hare Krishna, que no lo habías pillado. Y entonces lo he visto en naranja todo el tiempo para que sepas que es Hare Krishna. Que, por cierto, en el último festival de Málaga vi un montón de Hare Krishna cantando a gritos por la calle y hacía años que no los veía. Yo pensé que se habían extinguido.
Aquí nunca ha habido muchos, igual en Andalucía más.
Hombre, Málaga es más internacional, pero pegaban unos saltos y unos cánticos impresionantes.
Jari, jari.
Sí, sí, sí. Y eran como crindín cuando iba con la túnica naranja. Sí, sí. Entonces aparece nuestro hombre con una peluca de pelo planchado, pero con el rollo de Manolo Escobar setentero, impresionante.
Y... él tiene un centro de meditación hindú que es un poco como el que tiene ahora Mariano Alameda, el que salía al salir de clase, que ahora se ha hecho budista hindú de esto, Hare Krishna, y tiene un centro de meditación donde tú vas allí pues a pensar en las cosas de la vida.
Y entonces, lo mejor de todo es que está el centro de meditación decorado como un puti club, pero barato, barato. Todas las paredes rosas, cortinas rojas, todo es como brilli brilli. Es muy Jersey Shore, o ¿cómo era el programa ese? De
Jersey Shore.
Eso, Jersey Shore. Muy guay.
Y este hombre está allí meditando, que vamos, le hace unas... tiene como una ayudanta que le va haciendo unas perradas, ahí le pone así las manos y le ponen ahí un trozo de hachís encima de las manos, ahí quemado.
Quemando, pero eso es como cuando tú vas a los parques y te pones... cañamos para las palomas. Es igual de peligroso. Que era grima mala siempre. Bueno, y entonces, esta señora...
Y le clava un bastoncillo de esto que huele bien. Que bueno, que a mí huele mal, pero que la gente dice que huele bien.
Y entonces, ella es Mirtha Miller, gran diva del cine de los 70 en España, y está impresionante.
Amiga íntima de personalidades importantes en nuestro país.
Y de Alfonso de Borbón, que fue pareja, lo que pasa es que él no quería reconocerlo porque era actriz. Y está espléndidamente, está bella, pero una cosa, la verdad, preciosa, guapísima. Iba vestida como la novia de Willy Fogg.
Con un sari, con su sari, que es un sari top, así muy mono, la verdad.
Todos los saris son sari top.
Ah, sí, pero bueno, este es muy top.
Muy sari. Un saludo a Sara Montiel. Por favor, Martín, céntrate. Bueno, total, que va vestida de... Oye, podemos usar la canción de Tico y Rigodón de Willy Fogg para...
La del principio y la del final de Willy Fogg.
¿Pero que tú has pensado otra para...?
No, yo no he pensado nada todavía, por eso te lo digo, pero...
No, me da igual, al principio que al final. Ah, yo la de... La de Silbando.
Ah, Silbame.
Sí, esa. ¿A ti te gusta más la otra?
¿O me gustan las dos? ¿Para empezar o para terminar?
No lo sé ya, eso lo eliges tú.
Bueno, eso lo cantábamos Edades, por cierto, la canción de Willy.
¿Sí?
Sí.
Amor de hombre, ¿qué estás haciendo? No, no lo sabía.
Bueno, pues eso. Igual la música es de Juan Carlos Calderón también, no lo sé. Bien, el caso es que por cierto, aquí también, a Carmen le gusta el jazz, pero es verdad que en un centro de meditación hindú de esto, y no hay un triste sitar, ¿sabes? O sea, la música es la misma, la jazz. ¡Pip, pip, pip!
Y mira que los Beatles al final estuvieron súper influidos por el sitar este famoso indio, que fue el padre de Nora Jones, que es jazz.
Claro, es que no pega nada, ¿sabes? O sea, a mí Juan Carlos Calderón me parece un genio, pero la música esa de jazz en un centro de meditación hindú, no, Juan Carlos, mete ahí un sitar, ahí, clink.
Y hemos, o sea, imagínate, hemos conectado Paul Natchi con Nora Jones.
Total, total, es que vamos.
Si es que esto es un pañuelo.
Hacemos unas conexiones aquí que vamos.
No, pero antes, pero bien. Bueno, total, que están ahí.
Ya han meditado y tal, y se van a un bar. Dos.
Y dicen, el Nirvana está próximo. Y tú esperas que le pase como en Nirvana. Ay, por Dios, la canción que me gusta de Nirvana, la de Bajo el Agua, es. ¿Cómo es? No me acuerdo.
¿Se llama? ¿De Nevermind?
Esa. Estáis viendo que soy un hacha para retener nombres, fechas y datos. Solo me quedo con cosas chorras.
El caso es que hay dos ahí que están ahí con ahí en el centro de meditación y se van a un bar ahí a hablar de sus cosas. Que, por cierto, le ponen un whisky, ponen un copazo, que digo yo, me cago en la puta.
En vaso de tubo.
Pero voy a ir a ese bar que te ponen más...
Pero además es en vaso de tubo. Porque, claro, esto de que ahora ya somos europeos, todo el mundo ahí con copas, vaso bajo, ahí lo pones en vaso de esos de ancho, de no sé qué.
Palo, no sé qué.
España era un país de vaso de tubo, rayado.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Y el whisky hasta arriba.
Y el whisky hasta arriba. Y tú pedías una Coca-Cola y metías la boquita y te salía el hielo ese siempre volcado y te chufaba toda la Coca-Cola en lo alto.
Ya está.
Y así hemos crecido.
Con la Coca-Cola, acuérdate de Saramontiel, cuidado.
Ay, cuando... ¡Oh! Ponme una Coca-Cola. Y se la escupía. Me encanta. Estamos ya teniendo... Estamos teniendo mucho aprendizaje con todo esto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay que... Yo, creas que no, voy apuntando. Yo voy haciendo ahí mis notocitas porque no, uno nunca sabe.
No pienso dejarte cerca de una Coca-Cola nunca.
Bueno, pues están ahí hablando y ella le dice que se ha muerto su prima porque su prima era la muerta del principio, la que la muerta no muerta, la que han resucitado V de Vendetta. Pues esa, él le dice, ay, pues que la han matado, no sé quién ha sido, pero bueno, ay, estaba aquí con el Krishna este, y qué majo es, que bien me cae, no sé.
Y él es psiquiatra.
Sí.
Y paga fantas, porque yo creo que van siempre juntos, pero o él no tiene interés en ella, porque después sí liga.
Pero liga como te liga con una rubia, él es más rubia.
Y esta actriz es exactamente, es como una versión alargada de Rocío Jurado.
Sí, se parece un poco, sí. Sí, sí, la verdad.
Y si Hare Krishna Polnachi lleva todo el maquillaje de Lola Flores en su buena época, ella va del rollo Rocío Jurado todo. ¿No te has dado cuenta?
Sí que se parece, sí, sí. Pues van otra vez donde el Krishna y este Krishna le enseña unos cuchillos que se ha comprado ahí en un mercadillo.
Sí, pero van a cenar los dos solos vestidos de gala porque es en plan exclusivo. Cena así de... Ya es solo ellos. Y entonces la decoración es lo mejor porque la pared fucsia... Un gato leopardo, no sé qué bicho, subido encima de la mesa, que no sabemos por qué el gato leopardo estaba ahí.
No sé, tampoco es que vuelva a aparecer el gato, ¿eh? No tiene importancia.
Bueno, tampoco nada en esta película tiene conexión con otra parte, da igual.
No es una película de gatos ni nada, hay un gato como puede haber un koala.
Ojalá, me encantan los koalas.
Y él le dice, mira, tengo estos cuchillos aquí, este cuchillo, ¿sabes? Este fue de los Tugs que hicieron la revuelta contra... Mentira, o sea, son los típicos cuchillos que tú pillas cuando vas a un mercadillo de Fez o de Marrakech y dices, ah, uno, mire el cuchillo, cuchillo.
Me encanta tu reproducción de los mercados orientales. Bueno, total, que entonces se van en un coche, por cierto, en todas estas películas hay que tener claro que los coches que sacan son unas preciosidades. Se dan un coche absolutamente precioso y la deja en su casa, pero aquí el Krishna le comenta que se va al campo porque la pureza viene del contacto con la naturaleza.
Sí, yo soy muy de ir al campo, a mí me gusta.
¿Al campo o Eroski? ¿Qué nivel?
Hoy estamos con un nivelazo, Carmen.
Y aquí viene la innovación de esta película. Ella se mete en la cama a dormir y lleva un camisón fucsia. Que no habíamos tocado. Siempre pasaban cosas cuando te ponían el camisón blanco. ¿Te acuerdas? Te ponían un camisón blanco y siempre abría la película matándola del camisón blanco. Y esta vez ella lleva uno fucsia.
Porque ella escuchaba los programas y dijo, a mí me va
a... Y dijo, a mí blanco, ¿Qué te crees que? Vamos. Y entonces, a ver, aquí esto es un poco confuso, ¿vale? Hay mucho movimiento de cámara. Ella está dormida y de pronto oye unos berridos. Sale corriendo. Hay un asesinato al mismo tiempo que ella abre una puerta y el padre está colgando.
Está colgado. Yo no sé si el que ha muerto... Porque, a ver, el asesinato que hay, le meten de un hachazo en la cabeza, ¿vale?
Y creemos que es el mayordomo.
Mientras suena la musiquilla esta de... Pi, 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 pi.
De asesinato.
De asesinato, la típica música de asesinato. La típica música que tú dices, a este le van a meter un hachazo en la cabeza. Efectivamente.
Porque también es verdad que en las últimas películas siempre hay una muerte por hacha, en todas.
Todas. Y entonces, y al mismo tiempo que hay esa muerte por hacha, ella abre la puerta y dice, papá, papá, y está colgado. Y dices tú, pero ¿no la habían matado de un hachazo? ¿No es el mismo? No sé.
No, uno es el mayordomo y otro el padre. Y de pronto en la calle los bobbies se dan cuenta y empiezan a pitar. Que no sé cómo saben qué ha pasado dentro. Total, que ella así muy afectada no está, porque al día siguiente ya está pensando en irse detrás del Krishna a darle lo suyo y lo de su prima.
Porque dice ya, ay, qué triste, lo típico, ¿vale? Que dice, ay, qué triste estoy, que han matado a mi padre y a mi mayordomo. Ay, bueno, voy con el Krishna al campo, ¿vale?
Y a mí me gusta mucho porque en el velatorio hay dos momentos mágicos, que es fumando en el velatorio, porque nuestro coprotagonista masculino, que no es Krishna, va siempre fumando a todos lados, entonces en el velatorio fuma. Y que ella le hace una cobra de manos.
Él le va a coger la manita y ella dice... Ay.
Chup, para atrás. Que yo no había visto nunca una cobra de manos. Hombre, interesante, un concepto interesante.
Sí, mira, siempre se puede poner en práctica. Y porque él es el que no es Krishna, el que no es Sandokan, es así como va como de intelectual, así de gente, de tío de mundo, ¿sabes? De plan, sí. No sé qué.
Galán.
Un poco gilipollas, me parece, pero bueno.
No vale que hagas apreciaciones personales.
Bueno, vale.
Míralo, el pobre, que es un galán. Bueno, total, le hace la cobra de mano y ahora...
Ella coge el tren.
Coge el tren con unas plataformas, una sandalia de plataforma, unos pantalones de campana, todo muy de pasarlo mal. Y entonces el señor que está en el apeadero, pues le dice, uy, que vas a la casa del diablo, vamos a ver. Obviedades no. Ahí dicen, vas a la casa del diablo, tú no te lo piensas un poco, que acaban de matar a tu padre y a tu mayordomo.
A ella se la trae completamente al pairo. O sea, ella dice, yo voy ahí donde el Krishna, que voy a probar el
Hari.
El Hari. Yo quiero probar el Hari este. Tal, y a mí déjame de historias de la casa del diablo, que a mí lo que me estás contando no me...
Y le dice, porque allí vivía una familia... claro, estas cosas que a mí me fascinan. Allí vivía una familia que eran todos muy malos, le tenían miedo en el pueblo, y mataban niños y mujeres, y entonces fuimos un día y los quemamos, como explicación normal de lo típico, ¿no? ¿Para qué llama a la policía si pueden quemarlo? Me encanta. Solución. Un poco de cucal.
Aparte, tú ya sabes que cómo es la cultura anglosajona. Sabes que los anglosajones desconfían del poder prevalente del Estado ante el individuo. Ellos prefieren, ¿no?, que el individuo, por la tradición que tienen ellos de la conquista del oeste, de toda esta cosa, de la cultura anglosajona, de que el hombre tiene que proteger a su familia y a su casa, pues es así. No, ¿para qué voy a llamar a la policía? La policía es un estorbo y representa el poder estatal, que nos cohibe.
Gracias, Mate. Eso no pega aquí, no digas esas cosas. Bueno, total, que le dice también que hay misa negra.
Para que no nos critiquen, ¿sabes, Carmen? Que yo intento poner aquí pues unos apuntes de derecho internacional y todo esto, para que la gente diga, pues mira, este programa tal. Ahora ya seguimos con lo nuestro.
¿Tú estudiaste derecho?
Estudié 2 años, pero luego lo dejé porque era un coñazo.
¿Y empezaste tu vida de cabaretera?
Empecé. Bueno, ya te lo contaré otra vez lo que empecé.
Espero que no cuente otra vez lo de cuando te comiste el gato. Bueno, entonces llega a la casa del diablo con un coche maravilloso y tal, y la besa en la frente, y el Krishna. Y el Krishna está como apachurrado en la butaca, vestido de blanco, un poco Papá Clemente.
Que ya cuando le besa en la frente está como...
Porque Krishna estaba un poco fundón en esta película. Entonces está ahí y parece como un Buda o el Papá Clemente.
Está como si se hubiera comido recién, ¿sabes? Pues...
Un cochinillo,
unas migas... Algo de eso, o sea, ahí está el hombre retumbado, una fabada, pues está el hombre ahí retumbado en el sofá.
Entonces ella se va a dormir con las pestañas postizas, como es normal en todas estas películas que se acuestan con pestañas postizas de 1.5 kilos, y empieza a tener... Dime.
Hay cosas que me encanta cuando ella llega y él le dice, ay, perdona la modestia de esta casa, a ver.
Así es verdad. Tú que estás acostumbrada.
Pero que es una puñetera mansión que tiene como un bosque y un jardín. Y, o sea, como...
Pero en interiores poco se ve.
Ya, hombre, pero vamos...
Yo ahí no veo lujerío. ¿No veo lujerío?
Sí, Carmen, pues si mira mi apartamento...
Pero yo no tengo culpa de que seas pobre. Le dije otra cosa. No hagas estos programas. Nos estamos hundiendo nosotros mismos. Vamos a ver.
Ya es verdad, en nuestro futuro profesional. Bueno, pues ella se va a dormir.
¿Y qué sueña? Pues empieza a soñar así cosas de estas que te hacen mover la cabeza de un lado y otro, que yo eso nunca lo he visto en la vida real, pero mueve mucho la cabecita con las pestañas postizas de un lado y a otro y es un sótano. Y ahora aparece nuestro Paul Natchi, que lo han tiznado entero de negrito y le han puesto unos cuernos.
Le han puesto los cuernos, o sea...
Pero va de macho cabrío.
No, son como de toro.
Ay, es verdad. Ya veía yo algo que fallaba. Sí, es verdad.
Esto es un homenaje, ¿sabes? A...
Al Minotauro.
Y a la semilla del diablo. O sea...
Hombre, claro. Claro.
Una mujer que se va a dormir y de repente la baja a un sótano.
Pero vamos, también está todo el tema clásico del ideario del sátiro. Con la flauta de pan y todo.
Sí, os voy a decir quién está ahí en ese sótano. Está Natchi cornudo. ¿Vale?
Sí, con sus tetas.
Sí, están las muertas vivas, estas muertas están muy vivas, que están muy todas despeinadas, y está la criada esta, esto que está de Sandokan, como cuando no te has echado crema, ¿sabes? Y estás o como cuando te has pasado de tiempo en la lámpara de rayos UVA y estás como dorado.
Sí. Pero es un homenaje a la película de James Bond.
Ah.
Que matan a la chica cubriéndola entera de oro. Goldfinger, sí. ¿No lo habías pensado que no?
No.
Fíjate.
Sí, pues un poco sí, ¿eh?
Y me gusta mucho porque es un sátiro, pero lleva la vacuna antigua de Corea. ¿Dais la vacuna que llevaban en el hombro todo el mundo, que eran con una estría?
De la viruela, que la ponían así y luego se caía cachicos.
¿Tú la tienes?
Yo la tengo.
Pero si eres muy joven.
Ya, pero me tocó. Lo que pasa, sí, todavía se nota. Mira, me estoy mirando ahora el hombro y todavía se nota. Ya te la enseñaré cuando nos vean.
Yo tengo todas las vacunas en regla. Quiero decirlo desde aquí.
Oh, por cierto, que hay que tener cuidado con las vacunas, que dice Miguel Bosé que nos van a convertir en porque llevan microchips las vacunas.
Microchips. Oye, había una película de eso. ¿Tú no te acuerdas cuando éramos pequeños? Una de Walt Disney. Que era que un científico se metía por el riego sanguíneo, iba por todo el cuerpo en una nave espacial.
Pues aquí es lo mismo. Dice Miguel Bosé que cuando nos pongan la vacuna para el coronavirus va a haber microchips y los van a activar mediante el 5G, los microchips, y vamos a convertirnos en una especie de zombies que para que votemos todos a Pedro Sánchez. Lo ha dicho Miguel Bosé.
Yo qué sé, a lo mejor tienen polvo zombie.
Menuda vacuna tiene que ser para que voltee a Pedro Sánchez, pero... Uy, bueno, esto no... olvidadlo, ¿vale?
¡Oh, oh!
Un saludo al PSOE.
Y a todos los partidos. Queremos a todos. A todos por igual, como las madres con los hijos.
Pues, imagínate la pesadilla de esta mujer. No me extraña que mueva la cabeza porque tú estás viendo a Natchi, tal. A las señoras estas despeinadas. A esta mujer... totalmente pasada, la lámpara de rayos suba y a un negro pocho, un negro con media cara pocha.
Vale, y ahora, por algún motivo que desconocemos, pasa a una historia que no tiene nada que ver, que es de una infidelidad de un señor que es un clon de Chuck Norris.
Sí, con una señora que va a echar...
Con un sombrero Pamela negro y después un abrigo rojo y cuando se lo quita no tiene nada debajo del abrigo y comentan, porque a mí me gusta mucho porque ellos narran todo lo que pasa en cada escena. No te dejan nada, o sea, ellos comentan, pues estoy siendo infiel. Sí, sí, infiel. Para que tú sepas que mi marido está en no sé dónde, para que tú sepas que eso no es infidelidad, no puedes averiguarlo solo con la imagen.
Y me voy a quitar este abrigo y no llevo nada debajo, fíjate.
Sí, sí, es audiodescripción. Muy guay.
Ella se queda desnuda, pero con la Pamela. Ella, la Pamela, no se la quita porque esa Pamela se la compró para ir a las carreras de asco.
Y va así, a tirorín.
Que es la típica, cuando ves las carreras estas de asco de que van toda esta gente inglesa. Pues sí. la típica Pamela, que tú has ido
a mí me gusta. Sí, sí. Todos los días. A mí me gusta mucho cuando le dice, he venido a jugar contigo. ¿A ti te han dicho eso alguna vez?
He venido a jugar contigo, no. a ver, he venido a jugar contigo. Son cinco palabras. Cuatro sí, pero la quinta no.
Hemos venido a jugar. Bueno, total. ¿Qué ahora? Una de las mejores cosas es que cuando están en el sofá gozándolo, llega el señor de Vendetta, que también hay un punto, Jenkins y Mr. Hyde y ya el destripador en todo, y lleva con unos zapatos, o sea, unos botines de estos de punta, así siete enteros, y sus calcetinitos blancos, todo, ¿no? Pero es que en la siguiente imagen, él ya no lleva esos zapatos, lleva otros zapatos. Y pasa varias veces en la película y me parece maravilloso.
Carmen, ¿tú no hacías esto de salir de casa y salías con zapatillas y luego llevas guardadas el zapato de tacón para ir a la fiesta y que tu madre no se enterara?
No.
Pero esto sale mucho en las películas también. ¿Tú?
Lo hago ahora. Que me duele todo ya. Yo antes salía con tacones, volvía con tacones y ahora estoy como los gatetes mirando a ver si me puedo quitar el tacón de aguja al minuto 2.
Pues entonces no te quejes, ¿vale? Porque este hombre hace lo mismo, ¿vale? Él lleva sus zapatos de asesinar a la gente, ¿eh? Y luego, pues, para estar cómodo...
Pero es que se cambia en medio de la persecución, no cuela.
Pues claro, porque los zapatos de asesinar a la gente son de asesinar a la gente y los otros son de persecución.
Como los zapatos de domingo.
Claro, unas cosas son los zapatos de persecución y otras cosas de asesinar. Él diría a los policías, perdón un momento, dejad que me ponga los zapatos de persecución y ya me perseguís todo lo que queráis.
Claro.
Pero ahora mismo estoy con los de asesinar y así no.
Y entonces él mata a estos dos. ¿Por qué motivo? Porque ella también es una de las hijas de la familia, pero eso no te lo explican. Es una de las hijas de las familias ricas inglesas.
¿Y cómo lo has adivinado?
Me lo estoy inventando, pero yo creo que sí. Porque como es rubia, pero no te hacen ninguna indicación en el guión de eso.
Y como va a las carreras de asco, que estaba la alta sociedad.
Claro. Y entonces, claro, entonces tenemos ahí ese momento, pues, asesinato, correr, y de pronto se corta, con muñeco de Buda y todo esto, y se corta, y ahora está el psiquiatra famoso... yendo a una biblioteca y tratando mal al señor bibliotecario, en plan, enséñame mis 20 libros. Porque ya hace ya un publi reportaje sobre los 20 libros que ha escrito y lo profundo que es su conocimiento sobre las culturas orientales y todo esto. Que conocimiento que no se aplica en ningún momento en la película.
Yo te voy a decir, Carmen, que yo esta parte la pasé un poco para adelante porque este señor me parece un coñazo. Te lo digo sinceramente.
Pues entonces el bibliotecario le da un tomo que él ha pedido de budismo, o sea, de... Sí, de no,
negra, vudú...
Vudú, no sé qué, y dice, he dicho budismo, pues vudú, estoy fatal. Y entonces él se queda así y dice, me has dado uno...
Igual que una cosa de otra, vudú, budismo se parece.
Claro, como confusión viene de Confucio. Dios, tú no viste a la Miss esa que le preguntan qué...
Me lo sé de memoria ese diálogo, ¿eh?
Confucio viene de confusión.
Confucio fue uno de los hombres más antiguos, dice, ¿eh? Está bien dicho como digo yo porque la imito a ella. Y fue el que inventó de la confusión, de lo más antiguo.
Tenemos un imaginario común.
Sí, sí, sí.
Total, que le saca un libro de órganos sexuales y dice, me ha sacado un libro de órganos sexuales, no es lo que yo quería. A todo esto fumando. Y eso no tiene que ver con nada de la película porque él nunca hace nada, o sea, que es que él no se pone en la pista de están haciendo vudú ni nada.
A ver, hay una cosa muy típica, o algo que nos identifica como programa, aparte de todas las cosas que ya hemos dicho, que es que la policía es lo peor en todas las películas que tenemos. O sea, la policía nunca investiga nada, o sea, los policías son unos putos vagos que se pasan la película rascándose el chichi.
Pero muy tranquilos, ¿eh? Ellos no lo... Y oye, que no molestan a la otra parte ni nada, ¿eh?
Han matado a tres hijas de la Jet Set y tal. Bueno, pues ya investigaremos, ¿o no?
Sí, pero que son ellos tampoco en los otros asesinatos de las otras películas mataban a una clase social a otra, y ellos con todo la misma tranquilidad y calma, ¿eh?
Les digo, mira...
No discriminan entre clases sociales, raza, género, nada.
Estamos aquí, ¿sabes? En la comisaría, aquí, afuera hay una niebla, no sé qué. No, ¿para qué vamos a salir ahí?
Yo creo que ponen las imágenes para cumplir. Ahora, nos vamos ya otro plano, o sea, tú vas a la biblioteca y de pronto saltas y estás en una morgue. Morgue en la que el señor de la morgue tiene una mesita puesta entre los cadáveres y ha sacado la merendola.
Sí, está ahí tomándose un sándwich.
Y una lata, una lata de cerveza Amstel.
Amstel, sí, sí.
Vamos a ver, ¿estás en Londres?
el té y eso no, no, una lata de Amstel.
Importación.
Y cuando está allí en la morgue, de repente... resucitan las muertas.
Que las muertas llevaban una ración de polvo talco encima, como para ver que estás muerta.
Sí, 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 sí.
Y era una de las mejores muertes de la historia.
De la historia, de la historia. Cuéntala tú, Carmen, cuéntala tú.
Mata una de las muertas aquí a nuestro señor operario de la morgue con la lata de Amstel a presión en el cuello. O sea, como si fuese una navaja. Pero criatura, ¿cómo le vas a meter eso por el cuello? Pues ahí, haciendo como si estuviese cortando. Y tú dices, ¿pero si eso no tiene borde?
Yo tengo una teoría.
¿Eso es reciclaje?
Yo creo que esto lo sacaron, ¿sabes? De cuando nosotros íbamos por la playa. Tú a la playa sí ibas de niña, ¿no?
Sí, me soltaban.
Es que cada vez que te pregunto algo, si hacías algo de niña, me dice que no. Bueno, pues, y me decía mi madre, ten cuidado, no pises una lata, que te vas a cortar el pie y luego te tienes que poner la antitetánica.
Ay, qué cantillo. ¿Sigue existiendo la antitetánica?
Pues claro, la gente cogerá el tétano, no se ha ido el tétano a otro planeta, el tétano es de estar ahí.
Pero es muy antiguo, es verdad, lo de la antitetánica. Tiene un montón que no lo oía.
Eso me lo decía siempre mi madre. Eso y no te bañes hasta que pasen después 2 horas.
Claro, la digestión.
Porque se te va a cortar la digestión.
Sí. Y mójate la cabeza para la insolación.
Que ahora ya, ya no hay corte de digestión. Eso ya se acabó.
Ni merienda, cena.
Y yo, mamá, ya han pasado 2 horas. Que no, ha pasado 1 hora y media. Sí. Y pues de ahí esto sacaron lo de matar con una lata. Y nada, ella se lo carga con la lata de Amstel.
Y ahora, plano siguiente, ya no sabemos. Ahora ya estamos ya en Scotland ya. Y tenemos a nuestro policía de cabecera, que es el mismo de la última película de Paul Nachi.
Siempre es el mismo.
Siempre el mismo. Y entonces empiezan a hablar y está el galán que no quiere Martín fumando. Y me encanta porque en el bolsillo de la chaqueta tiene las gafas metidas y tiene la patilla tiesa. Y a las 3 tomas después ya ha bajado la patilla. Y me gusta un montón porque cuando se va, vamos, hablan así como siempre en estas películas de sí, han muerto no sé cuántos, pues vaya. Vamos a ver, si tu amiga está en el grupo de riesgo, me investiga un poco, experto en vudú. Ah, vaya, y hay muñecos de cera, vaya.
Y ellos están como, uy, es terrible, sí, sí.
Sí.
Es terrorífico.
Vaya. Y total, él se levanta así como muy ofendido, que va a investigar a él, o sea, como que va a pensarlo, y coge el cigarro y lo tira en la moqueta así como con rabia y tú dices, ¿por qué quieren matarlo?
Vas a prender fuego a la comisaría, que no es que les iba para mucho la comisaría, no es que se iba para mucho.
Pero está muy tranquilito.
Claro, hombre, pero ha costado un dinero hacer esa comisaría, las arcas públicas.
Y entonces aquí ya nos dan un dato así como del argumento y dicen, bueno, están matando muchas familias que volvieron de la India por un caso de violación, asesinato, no lo tenemos claro. ¿Cómo que no lo tenéis claro? O sea, vamos a ver.
Han muerto cuatro mujeres, ¿sabes? Y esas cuatro mujeres eran de la familia esta que había estado en la India. A ver, hola, ¿necesitáis alguna pista más?
Pasa, igual que los de la Casa del Diablo. Queman una familia entera a los del pueblo. Dicen, vaya, estas cosas pasan. Ups. Bueno, total, que intenta encendiar la moqueta.
Y el galán dice, yo voy para el pueblo ese a investigar un poco por ahí.
Exacto. Y ahora aparecen unas imágenes, para que tú veas que han rodado unos metros de cinta en Londres, de nuestro maravilloso Krishna, vestido de paje de los Reyes Magos, pero de cabalgata brilli-brilli, y va
con la faja y todo. A ver.
Con su faja y todo esto, que en esta película necesitaba faja, y va parando en tiendas de velas y te enseña el cartel para que veas que está comprando velas, cera para muñecos, para que tú entiendas. Lo estáis cogiendo, ¿no? ¿Eh?
El vudú, ¿vale?
Entonces, él personalmente va por Londres comprando velas, en tiendas de velas.
Tú dices, Meca, el Krishna este va a ser el asesino, el Sandokan, va a ser el asesino.
Compra velas y compra dagas de estas de asesina india. Y tú dices, anda. Pero todo esto con cara triste y con los ojos pintados como las flores. Total, acaba el plano y aparece en el señor de la pedrera del tren con su plato de Duralex con la comida, el Duralex típico transparente.
Sí, el de que veías ahí la marquita Duralex en el fondo, en la curva del plato veías ahí Duralex.
Exacto, y empieza a comer con su lata de Amstel también, que a lo mejor son patrocinios ocultos.
No sé, o igual era product placement, ¿sabes?
Puede ser, o no.
vamos, a mí me suena a product placement, o sea, y product placement, pues bien hecho, ¿sabes? Porque le dijo Aster, mira, dijo Aster, yo te pago la película, pero me pones la cerveza, y dijo él, pues te voy a poner la cerveza hasta matando gente, mira.
Puede ser, un caso maravilloso de marketing. Total, que está allí comiendo y ahora hay un fuchicamiento.
Que es Luis Fijo.
Ah, claro, sí, sí, también otro fijo dentro de nuestra sección. Y también, pues, se pone el... Pero esta vez no, a él no lo matan directamente, matan a su muñeco. Que le han hecho al muñeco esta gafita de alambre y todo, súper mono de cera. Y entonces, el de Vendetta aparece, se pone en la ventana y ¡pum! Le corta la cabeza al muñeco y entonces se le cae la cabeza a Luis Fijo.
Y él se corta el cuello a sí mismo también, ¿hasta así?
Sí.
Y se corta el cuello a sí mismo.
¿Por qué? Porque él le había dicho a la otra que no fuese a la casa, que es que era mala, y ella había intentado atraer en plan, que te voy a contar una cosa, ven, ven. Y dijeron, este va a contarle que...
Este va a alargar aquí lo que no está escrito, ¿eh?
Exacto. No, no, no.
Y volvemos a la casa, que ella está por ahí, ¿sabes? La muchacha esta, la Rocío Jurado, está por ahí por la casa, en plan, ay, mi Krishna, ¿dónde estará? ¿Dónde no estará? Y ahora es cuando se le aparece el negro pocho.
Negro pocho, que ya tienes tu negro de vudú, que te has empezado a quejar muy pronto.
Sí, pero no baila. Él va con un peto vaquero, como si...
Va un poco Tom Sawyer.
De la cabaña del tío Tom, ¿eh?
Sí.
Y la quiere como matar a esta. Porque ella ha quedado... Claro, es que Carmen, se nos olvida esto.
No, a ver, está la ama de llaves fumando.
Eso es. Ella había quedado con el ama de llaves porque la ama de llaves le quería contar también un secretito.
Y esta es la segunda. Y entonces ya está. La ama de llaves, lo típico, que tu ama de llaves te fume, te echa el humo en la cara y le dice, vente al cobertizo que te tengo que contar una cosa.
Es un poco como la señora de Rebeca, un poco así con pinta de tener mala leche, ¿eh?
Sí, de tijerita. Y de ahora de pronto, pues se va para allá, para el cobertizo, y está el señor vestido de cabaña del tío Tom y la madre llave un poco muerta.
Sí, porque está con la cabeza cortada también. Aquí lo de las cabezas cortadas es un habitual.
Y entonces, cuando va a matar a Rocío Jurado...
Sí, el tío Tom coge como... El tío Tom, coge entonces, una cosa de coger la
una guadaña.
Esto, y empieza y va a matarla. Y entonces de repente aparece Sandokan sin barba.
Vestido de príncipe de Bekele. Porque entonces en este le han cambiado el pelucón y lleva como una melenita. Y ahora, él lleva un outfit, madre mía, blanco, que le habían metido unas puntas como de punta de Aladín, blancas también. Y ahora empiezan una pelea que, claro, parece como una tocineta revolviéndose contra el otro. Bueno, una pelea.
Están los dos usando las cosas estas que coges, la hierba del campo, estas cosas que pinchan, ¿vale?
Vale, te veo muy, estas cosas que pinchan. Y ahora, eso acaba. Y él la salva.
Él la salva. Él le mete un puñetazo a un negro. O sea, él ni Black Lives Matter ni nada. O sea, le mete un puñetazo al negro que lo deja hecho puré. Y ya se va con Rocío Jurado.
¿Y qué haces cuando tú salvas a alguien?
Pues, hombre, Carmen.
Fuchicar.
Hombre, ¿no?
Pero es que él había fuchicado previamente y sensualmente con la novia de Willy Fo.
Me cacho.
Y le había dicho...
Con Romy.
Con Romy. Y estaba súper enamorado de Mirta Miller. Y ella se lo cree, la pobre. Y al día siguiente, fuchica con esta.
Porque ella le dice, Krishna, estoy enamorada de ti, te quiero.
Y entonces, si te dicen eso, tú vas para el catre.
Claro.
Aunque le hayas prometido amor a otra.
Amor eterno a la Romy.
Entonces, Krishna, poliamor es mal. Del poliamor se avisa.
Claro, sí, estas cosas hay que decirlas, están feas. Que luego pasa lo que pasa.
Pero claro, ¿quién resistirse con Krishna? Con tigretón.
Ese hombre sin cuello, ¿no? Y con su...
Y que de verdad, lo del spray naranja que le echan durante toda la película, Dios mío, esa piel aceituna rara. Bueno. Total, parece que se ha metido dentro de una bolsa de Doritos. Es impresionante. Total, que...
En esa casa ya se va a liar porque van llegando también las hijas, las de las carreras de asco zombies.
Sí, y también hay un problema, que de la nada aparece una imagen de el psiquiatra Galán, que va en un coche precioso, y entonces una bici...
Muchacha que va en bici, una rubia.
Que es también de las trabajadoras de la casa. Entonces, esa muchacha rubia se choca aposta con él con la bici. Y entonces no recoge nada de lo que cae al suelo, que me parece fatal, y él hace así y levanta la bici y la mete en la parte de atrás del descapotable y se van como para el pueblo.
Él dice, ya te llevo yo.
Ya te llevo yo. Y dejan ahí todos los huevos, el pan y no sé qué. Vamos a ver, recoger, mira, a ver que se está roto, que no, pero no, no. Entonces van al pueblo y ya, del pueblo vienen ya tijeritas.
Ya son novios.
Sí, y entonces están...
sí. Es lo que tiene atropellar a alguien, Carmen, también.
Que te engancha.
Tú atropellas a alguien y ya de ahí pues surge algo, ¿sabes?
Amor, siempre. Y entonces nada, ahora vuelven y están en el lago ese que hay en la casa, los dos como novios así, cogidos de la mano, no sé qué, cuchicuchi, puchipuchi, no sé qué, venme a ver esta noche, si vengo a verte. O sea, el otro, lo de investigar la muerte y la de esto, se lo había pasado.
Él atropella a la rubia y dijo, mira...
mira, para la cazuela.
Puedo estar con la rubia o puedo estar investigando las muertes. ¿Qué es mejor?
Rubia.
Lo mismo que vosotros estáis pensando. La rubia.
Entonces, ya después de esta historia, que no tiene nada que ver con la película, pero como siempre, nada tiene que ver con nada, pasamos a plano de sótano.
Y aquí hay uno, es que claro, de este no hemos hablado, que sale por ahí de vez en cuando, aunque yo no me he fijado mucho en él, que es como Paul Nachi, pero Pocho también.
Pero Pocho, pero ese solo salió en los sueños, entonces no podíamos decirlo porque dábamos pistas de cómo podía ser el final.
Bueno, pues aquí sale y ya no es un sueño, aquí es de verdad y es como Paul Nachi Sandokan, pero este es Paul Nachi Pocho, como el negro que tiene media cara pocha.
Porque tiene la cara como chamuscadita.
Como chamuscada, eso es.
Y entonces, claro, ahí tú ya lo ves a los dos juntos y te das cuenta que son gemelos, porque él, cuando fuchica con... antes de fuchicar con Rocío Jurado, le dice Krishna, mira, Ro, que yo tuve unas cosas muy traumáticas en la India. Y tú ya vas hilando ahí a lo bestia. Y cuando ya lo ves a todos juntos, es que él tiene un hermano gemelo, que es malo y él es bueno.
Sí, lo que pasa es que el hermano gemelo, como sabe, se leyó una enciclopedia que salía los lunes con...
la de Petete.
El libro gordo del Petete, del vudú, se lo leyó entera y entonces tiene como los poderes de manejarlo a él. Entonces a él le da una orden, ¿sabes? Le dice...
porque él es mago de magia negra.
Claro, y él al hermano, a Paul Nachi, a Krishna, a Sandokan, al bueno, al Paul Nachi bueno, él le da órdenes, le dice, claro. me va a bajar ahora mismo y me va a subir con dos barras de pan y cinco latas de cerveza y no sé.
Exacto.
Y el otro, ay, soy tu esclavo, y baja para allá y se lo compra todo.
Porque él era así como mago, pero bueno, entonces no podía contrarrestar. Y entonces ya nos cuentan, bueno, primero hay misa negra, como todo, ta, ta, ta. Y ahora cuentan todo como muy rápido, que el hermano había estado en la India y entonces había hecho amistad con una de las hijas de la familia inglesa que estaban allí de colonia.
Eran dos muchachos, él y la muchacha, pues se hablaban.
Sí, y entonces él decidió un día llevarla a una cabaña y la violó. Eso no está bien. Entonces la familia se enfadaron y entraron a por él en una cabaña y lo quemaron. Pero él salió huyendo porque tenía poderes negros. Y entonces se fue a recorrer el mundo y por el mundo pues fue aprendiendo toda la magia negra súper, súper, súper.
Como Willy Fox, se fue a recorrer el mundo como Willy Fox en 80 días.
Exacto.
Y él está, quiero venganza, a ver.
A ver, a violado. No, violado y matado.
Claro, es que... ¿qué venganza?
Porque eso tampoco había policía. O sea, las familias no pensaron, bueno, la policía, una prisión en la India, no. Vamos a tu cabaña y te quemamos.
Piénsalo un poquito, a ti te han quemado la cara, ¿sabes? Pero...
a ella la mataste después de violarla y era tu novia. Tampoco feo.
No, hombre.
Total, pero esto es muy malo. Entonces coge a la hermano, que se supone que es bueno, y entonces la hermano hacía todos los mandados. Y entonces monta un imperio de meditación para darle dinero al otro y le compra la pela.
Y él le dijo, mira, él cuando leyó el libro gordo del Petete del Vudú, había como una asociación nacional internacional del vudú, y dijo la asociación esta, mira, te vamos a dar los poderes, pero tienes que ayudar a que controlemos el mundo.
Lo típico, un pacto entre caballeros. Y dijo, venga, vale. Y entonces ahora ya se levanta la no viva, que llevan todas túnicas transparentes, y una me encanta porque todas van con bragas negras y una se ha puesto la braga de estas de color piel por el ombligo. Que tú dices, vamos a ver si van todas en microtanga, pero ella no, ella iba ya más recata. Porque hay mucho tipo de vampira y de zombies, no todas tienen que ser igual. ¿No?
Claro, hombre, a ver, hay pues las más modositas, las que son más zombies.
Y de braga color carne por el ombligo, pues también, para todos los gustos. Total, que se levantan por allí, hacen cosas de zombies.
Lo de las tangas también es como muy habitual aquí, ¿eh? Y mira que en este programa, y mira que son los años 70, que no había tanto y eso, pero aquí sí. Sí,
eran pioneros. Entonces tenemos eso, y ahora empiezan todos a dar vueltas por allí, y entonces está el malo, el bueno, y ahora las dos amantes, amadas de Krishna, atadas, porque Krishna pasa de todo. Krishna es un pelele en mano de su hermano, y ha atado a Romila la India y a la a Rocío Jurado, las tiene atadas para matarla. Pero matan antes una gallina. Pero siempre hay prioridades.
Y la matan, ¿eh? O sea, le...
Sí, eso no es gracioso.
Le mete un hachazo que sale la cabeza volando, vamos.
Sí, y ahí lo pasé mal. Total, que matan a... O sea, quieren matar a las dos. Porque la India habían hecho un pacto con el hermano malvado para quedarse con Krishna a cambio de colaborar con ella con las cosas del mal.
Esto es como lo típico de... Para conseguir enamorado, ¿sabes? Lo típico que la gente hace de...
¿Amarres?
De estos filtros y filtros amorosos y todas estas cosas.
Pues eso, pues entonces ya había pactado con el diablo hermano para quedarse con Lola Flores. Y claro, pues el otro ya, aquello no, la había atado.
No, y además te voy a matar, y la mata a la pobre, a Romy, sí.
Y a la otra, pues iba siguiente y entonces aparece el gran giro de guión.
Ya la va a matar a Rocío Jurado y va con el cuchillo. El...
Y Krishna le dice, Krishna soy yo, Krishna, pero Krishna que Krishna es un pelele.
Krishna va tal. Y ya el otro reacciona, ¿sabes? Krishna reacciona, pero le atacan las hermanas zombies y le dejan ahí hecho cisco ahí en el suelo. Y entonces el Paul Nashi malo va a matar a la Rocío Jurado. Dice, bueno, ya la mato yo. Si no la matas tú, la mato yo, no pasa nada. Y de repente, ¡tam! Le clava un cuchillo en la espalda.
¡Tirinín! ¿Y quién puede ser?
Adivinad. Os vamos a dejar 3 segundos para que penséis, para que digáis en alto el nombre de quién ha sido.
Tin, tin, tic, tic. Ya.
Yes.
¿Ya?
¿La rubia?
¡La rubia!
¿Qué hace la rubia ahí si la rubia estaba...?
Pues era como un agente infiltrado del grupo de vudú internacional para vigilar que estos estaban metiendo dinero en el grupo. Que no estaban haciendo vudú a lo loco.
Pero si la rubia ha salido 30 segundos en toda la película, ha salido mal.
Exacto, pues ahora ya no. Y me encanta porque es un vigilante del grupo internacional de vudú que estaban viendo que no tenían los ingresos y todo lo que ellos pedían a cambio.
Esto os voy a explicar yo cómo es. Esto es como cuando Grecia, cuando hubo la crisis esta económica en Grecia y los de Grecia, los del Fondo Monetario Internacional mandaban a los hombres de negro estos para que Grecia, el gobierno este de izquierdas de Grecia, no se gastara mal el dinero, ¿eh? Y decían, no, decía el otro, me lo quiero gastar en jubilaciones para la gente. Y decía, no, lo tienes que gastar en refinanciar los bancos, no sé qué. ¿Sabes? Y le decían ellos cómo tienen que gastarse los dineros los griegos. Pues esto es más o menos igual.
Exacto. Entonces aparece eso. Bueno, también aparece el señor quemado un rato diciendo, negro, tal, no sé qué, es que tal. Lo matan también porque ha fallado a la causa. Y entonces la rubia ya se hace con el chiringo.
Sí.
Y chimpum.
Y ya está.
Sí. Ya. ¿Qué más quieres? ¿Qué más queréis? ¿No?
Las rubias gobernarán el mundo y ya está.
Pero que no hay más, ¿eh?
No, no, no. Esto se acaba así. ¿Os ha gustado? Pues bien. ¿Que no os ha gustado? Pues mira, toma por saco.
Ya está. ¿Está? Es que no hay más. Es que no os podemos contar que... Y de esa parte hay una parte muy buena que pone música como de rebobinar vídeo cuando...
La música de rebobinar vídeo.
Cuando empiezan a matar a las zombies y todo eso, me encanta. Y ya, nada, ahí Donatella se llamaba la rubia. Donella, que llevaba un modelo muy bueno porque se le veían los pantibragas. Llevaba las medias esas de color, los panty de color carne con las bragas debajo y se le veían un montón. Y ya está, y se acaba.
Y ya está, pues la siguiente, esto es así.
¿Que tú qué querías? ¿Que fin? ¿Es un final abierto? No, es un final interruptus. Se nos acabó el metro de cinta. Pues ya está, pues se acaba.
Eso sí, los policías, no esperéis por ellos porque los policías no. Aquí no, ya os digo que aquí los policías no...
Ya está. ¿Os ha gustado? Pues está muy bien, Pavela. Te ríes mucho.
Sí, sí, sí. Y por Nachi...
Es sublime.
Está muy bien.
¿Que tiene el tipo de Buda? Con lo cual encaja mucho en el perfil.
Y está naranja, ¿sabes? Está como...
Doritos. Como Ana Mato.
Como Aznar cuando va a tomar el sol a...
No, Ana Mato, ¿te acuerdas? Ana Mato.
Sí, sí, sí.
Ese color.
La conocí. Son Ana Mato.
Qué bien.
Ya ves, ¿eh?
Bueno, ¿qué música ponemos después para...? Nos falta una canción. Elige.
A ver, yo... La única que tenía apuntada como posible era la de No es serio este cementerio, porque no es serio este cementerio.
No, porque eso es, ya hemos puesto uno de dibujitos. Y eso también es informal. ¿Sería mejor a lo mejor la de Nirvana, que me gusta? ¿No?
La teoría de Carmen para poner la canción de Nirvana. Ya hemos puesto una de dibujitos, la de Mecano, no es de dibujitos ni nada. Y esa es también, comillas, informal. Cerramos comillas. Así que puedes poner la de Nirvana que me gusta. Carmen, es más fácil si tú me dices, Martín, pon la de Nirvana que me gusta para terminar y ya está, y la ponemos.
No, porque yo tenía una explicación astuta porque soy como el Paul Nachi malo. Te manipulo, me encanta.
¿Tú me das órdenes también de...?
Sí, pero todo así con conexiones cerebrales. Tú no te das cuenta.
Por telepatía.
Telepatía. Homeopatía. ¡Oh! Dios.
Te concentras así y me das...
Sí, rayos cerebrales, como cuando éramos chicos. ¿Te acuerdas que había mucha cosa de rayos cerebral? ¿Sabes?
¿Sabes quién lo decía también? Lo decía Carlos Pumares cuando veía la película de 2001 y decía, ¿por qué cuando toca el monolito no sale un rayito del monolito y les da la cabeza a los monos?
Bien pensado. Qué maravilla, ¿no?
Porque así no tendría gracia, Carlos, ¿sabes? O sea...
Hay arreglistas de guión.
Ay, Dios mío. Bueno, so, Carmen.
Pues nada.
Hay que desear un buen fin de semana a nuestros hijos.
Buen fin de semana a todos. Que no haga mucho calor. Disfrutar. Poneros las mascarillas. Seguir las indicaciones de la OMS.
No vayáis a fiestas multitudinarias.
No chupéis papeleras.
No hagáis... Bueno, papeleras no. ¿Vale? O sea, no vayáis cogiendo colillas del suelo.
Y felicidades a Alika, que España ha conseguido su pabellón en Cannes Online, ha ganado el premio a Mejor Pabellón. Un beso.
Mis felicitaciones a Tito Rodríguez, nuestro querido amigo, y a
todo su equipo, a Mara y a todo su equipo, que son maravillosos. No, eso es una comunidad. No, que no descubran mi identidad, que es secreta.
Ah, vale.
Que yo tengo una identidad secreta.
Pues no saludamos a nadie más.
Que tengo una identidad secreta, ¿qué quieres? ¿Que me fichen?
Ya, ese es como el chiste de Batman, tú lo sabes, ¿no?
No, pero lo vas a contar.
El de Batman y Bruce Wayne, que están dos chicas y dice, tía, ¿tú te has dado cuenta que Batman y Bruce Wayne nunca están juntos en el mismo sitio? Y dice la otra, hostia, tía, ¿y sabes lo que eso quiere decir? Y la otra, no, ¿qué quiere decir? Y dice, tía, que se llevan fatal.
Vale, tú has contado eso, pero ahora yo cuento uno. ¿Por qué las focas siempre miran hacia arriba?
No sé.
Para ver a los focos. ¡Hala! Que no cierran el chiringuito.
Hasta el sábado que viene.
Un beso grande, chao.
A beber le soplando el aire poco a poco y a la vez sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles. Silba fuerte y el problema.